en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, fingiendo al implorar de nuevo mi querer. Y esa es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris.
Y este tema, En esta tarde gris, de Mariano Mores y José María Contursi, cantado por Amelita Baltar, fue pedido por ella, por nuestra invitada de hoy. Amelita Baltar, Ani Ventura te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ani? ¿Qué decís? Mujer divina. Está bien, yo pedí esta tarde gris y más gris no puede ser, es casi negra. La...
Está muy especial para tomarse un té, para tomarse una sopa de verduras. ¿Estás en tu casa tranquila?
Sí, tengo clase, lo único, las tres que subo al estudio, pero nada más, estoy dentro de mi ámbito, así que ya estoy habituada.
Amelita, sí, yo sí, quiero contarle a la gente que nosotros nos conocemos hace un montón.
Añades.
Sí.
Yo era joven y esbelta, ahora tengo 81.
Siempre fuiste muy preciosa y muy sexy, pero quiero decirte que te recuerdo muy claro, en un escenario de la calle Maipú, ¿cómo se llamaba la bola loca? ¿Cómo era?
Ahí sí era joven.
Escucha.
La bola loca, cuando comencimos con
Susana. Mariquena y Susana Rinaldi.
Sí.
Las tres juntas.
Sí, los otros días que estábamos en el reestreno o reapertura de Michelangelo, estábamos las dos sentadas ahí y decía Susana, che, qué lindo, acá para hacer tres mujeres. Sí, digo, pero olvidate, acá hay que hacer algo que les guste a la gente, que hay que cantar todos temas que al turismo y al no turismo le gusta, ¿viste? Esos temas siempre, si no cantas uno y no cantas de no sé qué, cosa que yo no ando, eso no acepto, yo canto lo que yo tengo ganas y por suerte les gusta. Así que, pero sí, ese fue un show que no tiene tiempo, se podría seguir haciendo.
¿Y podría seguir haciendo con las tres, con Susana y con Mariquena? Digo, ¿te dan ganas o te cuesta ahora armar un show?
No, para nada. No, Mariquena habría que... Lo que pasa es que Mariquena, para encontrarla, es terrible. Llamás a la casa y ella no atiende el teléfono. La invitás a tal lado y ella no atiende el teléfono. Después, cuando vas a ese lado, está. Si lo escuchó, pero ella... Pueden pasar 15 días y no te responde. Entonces es un problema. Pero sí, yo creo que lo haría, sí, es algo que queremos mucho ese show, así que pero no creo.
Yo creo que a Mariquena le hace daño ya andar descalza, ya le toma el cerebro.
No, ya no está descalza, hace rato que no. No, hace rato que usa zapatos ya. Sí, porque no.
¿Para los shows también no se descalza más?
Sí, no se descalza. Primero el frío y después porque tenía las plantas de los pies en esa bolsa, se está andando descalza.
Amelita, yo creo que no puedo. Nosotros acá en La Folclórica hablamos un poquito y escuchamos otro poquito de música.
Sí,
y es una radio preciosamente musical. Sí, y hace poco hablamos de Piazzolla, ¿no? Ajá. Y a mí siempre me impresionó esa mirada que tenía Astor sobre vos, que tenía como un poder especial. ¿Me contás cómo era?
Yo no recuerdo que tuviera una mirada que me hiciera a mí temblequear o eso. No le daba bolilla a eso. Porque yo cantaba siempre lo que él escribía, y con Ferrer o con otro, y nunca me dijo nada. Lo único que no quería es que yo tuviera... Un día había escrito, hacía tres días, uno de los chorizos que escribían con Ferrer, y teníamos la actuación, no sé si era en el Regina, creo, y yo me hice una hoja y la puse en el suelo. ¡Ah! Menos linda, me dijo de todo. Yo tenía que aprender la letra, pero ¿sabés lo que es que termine la letra? Y esas cosas que quería Ferrer, y aprenderla en dos o tres días. Y estupendo, y con él detrás tocándote, que si te atrasabas o te adelantabas, hacía con el... para que comiste, te atrasaste o te adelantaste. Así que lo único que él quería que yo tuviera aprendido las letras. Pero no, siempre estuvo de acuerdo en cómo las cantaba. Nunca me corrigieron absolutamente nada de cómo yo cantaba las cosas, ni él ni Ferrer. Es algo que yo creo que te viene sin saber por qué, ¿viste?
Ahora, eso... ¿vos crees que eso era amor, eso era admiración, era respeto? Porque no fue así con todo el mundo, Astor.
No, yo creo que había... Cuando yo abría la boca y cantaba, él me respetaba. El amor sí lo tuvo siempre, sí, murió de amor cuando yo me despedí en Italia y me vine, que era el cumpleaños de mi hijo Mariano, que cumplía 11 años, y él no quería que yo venía, dice, porque yo me quedo solo, querido mío, pero vos tenés 60 años, 70, que es lo que tú tenías en ese momento, y el chico cumple 11 y me extraña, y yo sé que sufre, entonces, y como hinchó mucho, agarré, compré pasaje de venida nomás. Agarré perro, guitarra, todo, me vine y nunca más volví. Cosa que él me amaba mucho, realmente mucho. Volvió al cabo de 7, 8, 9 días, a las 4 de la mañana, por ahí, porque él se levantaba siempre temprano, sonaba el teléfono en casa. Claro, 4, 5 horas más, así eran las 8, las 8 y pico, ¿viste?
En Francia, claro.
Sí, acá no, en Italia, en ese momento, cuando yo me separé, vivíamos en Roma. Hace un año y medio. En Francia vivimos en el 71. Y después yo viví mucho en Francia. Pero nunca quedándome dos o tres años. Yo he vivido mucho, pero siempre de a tres meses, cuatro meses. A veces sí me he quedado cinco meses, ya separado de Astor. Pero nunca me quedé dos años. No. Iba tres, cuatro meses y volvía. Pero he vivido muchísimo. Muchísimo.
Tengo una lista, Amelita, de temas que vos elegiste. Uno es Tonada de Otoño, de Jorge Sosa, Damián Sánchez, por Pocho Sosa. Lo vamos a escuchar y después te sigo preguntando, porque me gusta mucho esa relación que había entre Astor y vos. Me parecía sexy, erótica, era interesante.
Me encanta la mirada de los de afuera.
Bueno, está bien,
Carmen, ¿viste? ¿Vos? Cada uno siente lo que le parece, a lo mejor...
Escuchá,
sí.
Con todo respeto, eras un aparato bélico.
Sí, gracias a Dios.
Vamos a escuchar...
muchas cosas, y eso hace que ahora los 81... nosotros ya no sé con quién hablar, me decía, ay, tal, le digo, no, a mí me gusta el flaco así, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y lo pienso como si saliera de la calle o fuera a una reunión y me fuera a encontrar con un flaco así. Estoy como dispuesta en todo
el mundo
de mi espíritu.
¿Estás para un flaco así ahora?
Bueno, siempre me gustaron los flacos. Todavía era gordito, pero bueno, me enamoré.
Vamos a escuchar Tonada de Otoño y seguimos.
Sí, escuchemos con de Otoño.
Es como una charla de peluquería esto.
De mi vida.
Dale.
Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle las días a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de luz del agua, personajes poblarnos la piel de tonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. amistad que reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro, ser la tarde que vuelven corrientes a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse el sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós para quien lo ha vivido en Mendoza. Otoño son cosas que inventó el amor. ¿Para quién lo ha vivido en Mendoza? Otoño son
Tonada de Otoño de Jorge Sosa, Damián Sánchez por Pocho Sosa, tema que eligió Amelita Baltar, nuestra invitada, que va a estar el viernes 22 y el sábado 23 de julio en el Club Social Cambalache en San Telmo. Así que son dos funciones. Por favor, les pedimos que vayan porque va a ser espectacular. Entradas en Pass Line. Así que 20:30, Amelita Baltar, el viernes 22 y el sábado 23 de julio en el Club Social Cambalache en San Telmo. Amelita, ¿por qué elegiste este tema? ¿Sos romántica?
Sí, mucho. No, aunque soy muy, muy vaga hablando y así, pero sí, estoy sola y leo y tengo mi libro. Bueno, en la pandemia leí 130 libros, pero todos libros, algunos muy fuertes, todos libros de autores muy importantes. Y habitualmente me gusta que los siento que los personajes estén dentro de algún acontecimiento
histórico.
Histórico, sí, sí.
Claro,
sí,
que tengan algún asidero con la realidad.
Sí, absolutamente, y he leído cantidad de cosas. Y después, cuando me terminé la pandemia, me puse a ver. Terminé la pandemia y ya tenía cosas que hacer, y entonces pues ahí veía Netflix, me vi todas las películas de Almodóvar que no había visto. Primera, así que nosotros me las vi todas.
Amistad.
Tengo una mezcolanza que no sé cuál es.
Viste que uno se mezcla, cuando ve muchas series se te mezcla.
Sí, yo me vi 5 películas en, no sé, en 2 semanas.
Ahora, por ejemplo, yo sigo con Astor. ¿Iban al cine?
Sí, le gustaba mucho el cine. En Italia no tanto, pero acá le gustaba el cine, íbamos. No te digo mucho, pero íbamos, sí. Íbamos, si no, estaba en casa, y como todo hombre cuando se queda en casa, hincha, ¿viste?
¿Era hincha?
Y cuando se quedaba en casa y no tenía nada que hacer.
Sí. Ahora, era romántico, por ejemplo.
¿Dónde te lo pones?
Escucha, en el cine, sí. ¿Se agarraban de la mano?
No me acuerdo. Al principio, cuando todavía no teníamos nada, y él me invitaba como para conquistarme. Me invitaron a ver esa obra de teatro. ¿Me acompañás? Ame, que yo solo no tengo ganas de ir. ¿Me acompañás? Y entonces, cuando empezamos así a ir al teatro, que nos invitaban, yo veía que él movía la mano y yo le escondía.
¿Porque te daba vergüenza?
No, pues no tenía ganas en ese momento. A mí, cuando me agarró, pero hasta que me agarró, No, que no me jorobara.
Ah, o sea que te costó enamorarte de Astor.
Le costó a él conquistarme.
Ah, bueno, sí, bueno. Pará.
No era alto y delgado y flaco y joven.
Bueno, pero era re talentoso. ¿El talento no te erotiza?
No me acuerdo.
Che, ¿podrías hacer no, un poco de memoria?
No, yo no sabía de lo que escribía. Pensás que todo el disco de Libertango, del que tiene todos esos Noritango, Violentango, todo eso los escribió en casa en Roma, como escribió todo el de Cherry Mulligan, porque se conocieron, nos conocimos allá en Italia. Y Jerry fue allá, lo descubrió Astor y murió por escribir. Así que yo todos esos temas los tengo resabidos. Y eso, si no me preguntes, salvo uno o dos, no me preguntes los nombres. Si hay algo que yo no reconozco, salvo los muy, 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 es el nombre de los temas. Me gustan los temas, sé que me gusta de pronto un tema y lo nombro, pero después si lo escucho sin haberlo nombrado, no sé cuál es. Pero no me interesa, lo que me interesa es que me guste, que me vuele el cerebro, ¿viste?
Ahora, para que te vuele el cerebro, Amelita, ¿cómo era la relación de Horacio Ferrer con Astor? Porque parecían inseparables,
sí,
y
culo
uno...
y calzón, como diría mi abuela.
¿Cómo, cómo?
Culo y calzón, como decía mi abuela, que era española.
¿Y eso te daba celos, no?
No, en absoluto. Es más, cuando ellos escribían en casa, que Ferrer venía a las 3 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Y era Ferrer siempre el que traía, nunca Astor con una melodía, siempre era Ferrer que traía alguna cuarteta o 6 líneas y se los dejaba y Astor escuchaba y quedaba por ahí ya pergeñando alguna frase musical y Ferrer venía, bueno, al otro día con más letra y entonces y yo trataba de no escuchar mucho, porque no es peor cosa que aprender un tema si después le cambiaba alguna parte o algo así, aprender mal un tema, ¿viste? Sobre todo en lo musical, es terrible corregir un tema que aprendiste mal con errores en la música. La poesía más o menos, pero tampoco quería escuchar mucho la poesía, solamente alguna vez que he escuchado alguna cosa que no me gustaba cantar y le decía, mira Ferrer, esto no, esto es para que esté en un libro, pero no es adecuado para que yo, mujer, además lo cante, y Astor estaba totalmente de acuerdo, y Ferrer lo cambiaba, no había ningún problema.
Dime, Melita, porque vos empezaste con folclore.
Sí.
Venías de una casa donde se escuchaba qué tipo de música, ¿cómo eran tus viejos?
Papá escuchaba tango todo el tiempo, la radio con tango, así que para mí el tango era algo natural. Y hasta yo sabía de tanto escucharlo, me había pedazos. Cuando después de separarme de Astor, que él me aconseja hacer tango tradicional, le dice, porque vos tenés la voz para esos tangos, la voz dramática para cantar Nostalgia, Niebla de Riachuelo, Uno, Silvano, qué sé yo. Me nombró cuando yo ya me venía de Roma. Y yo decía, todo esto lo sé. Cuando me di cuenta, yo sabía 4 o 5 letras, viste, renglones, digo versos,
sí,
de tanto escucharlo, pero no lo sabía entero, así que prácticamente lo tuve que aprender entero, pero y sí, se escuchaba eso, pero yo folclore, yo aprendí guitarra por música, para recibirme de profesora a los 18 años, qué embole me daba, por Dios, y dar los exámenes y todo, y las obras de expresión que tenía que hacer, el muchacho que era mi profesor, transpiraba como un loco, porque yo sabía todo, pero yo tenía no sé qué, viste.
Pará, vos querías, para, ¿te gustaba el escenario?
Todavía no lo conocía, a mí me gustaba juntarme con mi amiga, yo vivía en Ayacucho, en el segundo piso, 1239, segundo, y Graciela, la primera que conocí porque íbamos al mismo colegio, y bueno, 2 años menores que yo, y ella aprendía con una prima mayor que tenía a cantar canciones, y yo de él, el solfeo, la teoría, todo. Entonces sigo el profesor y yo con Graciela siempre decía, ay, Marta me enseñó tal tema, y entonces cantaba muchísimo. A mí me encantaba agarrar la guitarra y cantar, y eso era la pasión de mi vida. No me gustaba para nada estudiar las obras de expresión, qué capricho árabe, qué no sé qué cosa, para ver los exámenes, y pero bueno, me llamaba guitarra, me enchufaron al profesor y tuve que hacerlo. Pero no, lo que a mí me gustaba era el folclore. Y otra cosa que cantaba y que la sigo cantando. Anoche cuando estaba en la audición, pasaron Piensa en mí. Lo pasé porque como música de película, ¿viste? Hacíamos hacer. y entonces Luz Casal cantaba Piensa en mí, y entonces yo pensaba, piensa en mí cuando llores, cuando rías también, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no me importa, tararara, para nada me importa sin ti. Y yo lo cantaba, viste, con sin micrófono, hasta, me encanta, eso lo canta, lo dobla, la. ¿Sabes qué pasó con la pandemia? Me olvido los nombres propios. Qué bueno. Idiota. Y la gente cree que es por vieja, no es por la pandemia. Después, dentro de media hora me acuerdo, viste.
Ahora te cuento, vamos a escuchar un trago de sombra que vos elegiste también, porque sí, te vamos a dedicar el programa. Entonces cada ratito de charla lo vamos a cerrar con un tema que vos elegiste, que es de...
Cantaban los fronterizos, era de los chalchaleros, fue después, a posteriori. Yo me enamoré de los fronterizos y los iba a ver a ese, vos detrás de Radio Nacional. Bueno, eso era antes. Radio Nacional, ¿no? Sí. Antes era Radio Mundo. Fue.
Entonces, vos sabés que ahora lo vamos a escuchar por Eduardo Falú, Trago de Sombra. Sí. Dale.
Es de él, así que yo moría por Falú y por Dávalos.
Qué buen mozo que era Falú,
No sé si era buen mozo, pero era como
muy atractivo.
Y era mujeriego. Ahora que la mujer se murió, lo puedo decir. Pero siempre tenía a alguien. Espera solo la salida, y me acuerdo que un día lo escucho porque se le acercaba una chica diciendo, espéreme afuerita.
Espéreme afuerita, es muy bueno.
Claro, para que no lo comprometiera, se metiera dentro de la radio a decirme, porque la habría convocado.
Acá está, Trago de Sombra con Espéreme afuerita, de Eduardo Falú.
Bueno.
Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. En la ausencia el amor y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer la frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. llevarme a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón.
Trago de sombra de Falú y Dávalos por Eduardo
Falú. ¿No viste lo que es esa letra?
¿Viste lo que es esa letra?
¿Viste esa letra? Por Dios, cómo me gusta cuando la canto. Ah, Dios mío, me pasan cosas. Y ahora que lo escuchaba con los brazos apoyados en la mesa escritorio que me dice acá abajo para leer, y me tapaba los ojos y escuchaba eso. Tantas veces la escuché. Yo era fanática de Los Fronterizos y además estaba enamoradísima de Juan Carlos Moreno, el de la voz baja.
Sí.
Que dice una frase entonada del viejo amor siempre. Ah, yo moría, morían todos en el estudio ahí, de que era donde se hacían los conciertos, los recitales, sí, las presentaciones. Cuando en ese momento en que salía Juan Carlos a decir esos dos versos, era las minas, ¿viste? Porque cuando cantaba los otros estaba todo bien. López tenía una voz de la gran siete, Madeo tenía una voz bárbara, y Cela, bueno, que después se separa también. Pero Juan Carlos, que era el que punteaba, ¿no?, cuando decía una frase, nos derretíamos todas.
Ahora, a Malta, ¿vos cuántos señores has tenido? Con todo respeto, digo, si querés, los oficiales.
Muchos. Conocidos y desconocidos. No me preocupaba decir el currículum,
¿sí?,
sino que fuera alguien que me trajera.
Ah, bueno.
Y me sigue pasando hoy. Por eso, a los 81, imagínate, me sigue pasando. Yo no sé. Yo digo, claro, yo pienso eso porque no tengo a nadie que me mire. Cuando me mire la cara de 81, me da una patada en el culo.
No vayas a creer, ¿eh? Vamos a invitar a la gente que el viernes 22 y el sábado 23 de julio, ahí en el Club Social Cambalache, en Defensa 1179, en San Telmo, a las 20:30, vayan a escucharte, porque va a ser un placer. Yo seguro que voy, ¿eh? Porque tengo ganas de verte, tengo ganas de escucharte, tengo
darte... Que va a estar... No te voy a defraudar.
No, vos nunca me defraudás. Y ahora nos vamos con un temón. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco siempre las charlas, porque siempre sos generosa, Malita.
Yo soy una persona... Yo soy buena gente, ¿viste? Ajá. Tengo un carácter medio podrido, pero yo reacciono de una manera para decir algo y a los dos minutos te digo, che, tomamos un té, tomamos un vino... No, yo no me quedo enganchada en peleas o en eso, en otro, pero soy chinchuda de pronto para las contestaciones. Mi hijo Mariano es medio así también, que contesta medio para el miércoles. Soy buena gente yo, ¿viste? Soy buena persona. Además, hace 25 años que soy bautista, ¿no? Y soy una cristiana total. A veces a la noche, cuando me acuesto, rezo el Padre Nuestro y me pongo a pedir o agradecer. Y anoche creo que me quedé dormida cuando estaba agradeciendo. Voy a ser abuela en diciembre, por primera vez en mi life.
Ah, mirá, pero qué cosa rara, ¿no? Qué raro. ¿Por qué tardaron tanto esos chicos?
Y porque Mariano, siempre estuvo Mariano, que vivió, que ahora hace 3 años que está acá, pero que vivió 15, 20 años en Cape Town, en Sudáfrica. Después vivió en Europa porque fue modelo. Así que vivió años, a veces yo lo veía cada 2 años a Mariano. Es decir, yo iba a Europa, por ahí se corría a París y me veía. Y por ahí venía 15 días acá, pero cada 2 años. Cuando se mudó más cerca, sí, ya venía un año, pero 15 días y se iba. Y esta vez vino y se quedó, porque además se puso de novio. Siempre vivió de novio. Nunca se le ocurrió, o bueno, a lo mejor se le ocurrió, pero se cuidó de formar una familia, algo así. Porque lo que pasa es que en Sudáfrica, todas las minas, las inglesas, todas, en Cape Town, cantidad, todas las minas a los 22 años se casan y tiene un hijo, ¿viste? Ya cumplieron con
el mandato,
con la patria, y entonces se separa de, y entonces todas las minas que él conoció siempre tenían un chico de 8, de 9, de 10 años, y ya las minas no querían saber más nada, ya estaban cumplidas, tenían su hijo, ¿viste?
Bueno, te felicito.
Así que ahora no, de más chico, de Patricio Scali, ahora en diciembre voy a tener, Jacqueline está embarazada de 7 semanas, así que es una nena, porque se le hicieron inseminación porque los perdía, así que voy a ser abuela, no sé qué quiere decir, pero
ya vas a saber, te vas a dar cuenta cuando aparezca.
¿Vos tenés nietos?
Tengo 6.
¿6?
Sí.
Ay, bueno, yo no voy a tener tiempo de tener, mientras yo tengo 6. Yo la vieja ya está en una urna.
Amelita, pero, ¿te vamos a ir a ver el sábado vayan, 23 pero, o el no, viernes
no,
22?
No prometa que después no vayan. Dale. Además, dar gente linda, me gustó, siempre ha sido una belleza de mina.
Así te que mando un beso y cerramos con Fuimos. Hermoso tema. Sí. Te agradezco.
Volver a hacer. Hacía tiempo que no lo hacía porque me tenía podrida Mansi, como qué raro, para escribir. Mansi se propuso escribir para joder a los cantantes. Son dificilísimas las letras de Mansi, ¿viste? Entonces, pero yo, bueno, yo me pongo el atril con la letra. Si tengo ganas, la miro. Si no tengo ganas, no la miro. Y a nadie le molesta. Lo único que ahora es una carpeta, porque siempre le da una patada al atril y volaban las letras y la gente buscando las letras. Soy un personaje. Pero,
te mando un beso, Amelita.
Igualmente para ustedes. Y gracias,
A vos.
Muy amables. Chao.
Fui como una de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Hasta de vinagre derramada, fatalmente derramada, sobre todas tus heridas. Fuimos por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no ruega, que no llora, que no besa, que se echó a morir. Fuete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más, no.